Acá estamos ya con nuestro invitado festejando esta edición del programa, Jorge Altamira, que está aquí en el estudio de La Tribu. Jorge, gracias por estar.
Gracias.
Arrancamos justo
recordando una gran anécdota, ¿no? Pero bueno, queda fuera del aire.
No, de grandes entrevistas, ojalá, estamos recordando tu entrevista con Moria Kazan. Ojalá este pequeño espacio la recuerde, sí. Jorge, empezamos con fecha, con año, y yo voy a ir un año, y esto, por favor, estudiante de periodismo, no hagan lo que voy a hacer ahora. Jorge, ¿dónde estuviste el 16 de septiembre de 1973?
Pero dejá pensar un minuto, 16 de septiembre de 73 hubo elecciones.
Y hubo un equipo que salió campeón.
Ah, porque claro, pero fue el día del derrocamiento de Allende.
Claro, 5 días después que derrocan a Allende, sale tu Huracán campeón. Así que me imagino esas sensaciones.
No, les cuento la anécdota porque me quedé muy impresionado. Vos sabés que Huracán no tiene una veintena de campeones. Justo en el 73 sale campeón.
Sí.
Y entonces la hinchada sale a festejar el día que derrocan a Allende.
¿Y vos estabas?
Esperá. Entonces yo estoy en Callao participando en una manifestación que va a ir por Callao hasta el Bajo y a la Embajada de Chile, y por Entre Ríos viene la hinchada de acá. Es increíble. Es la única vez que salimos campeón y no voy a estar con la hinchada porque aquello fue una tragedia. Quiero decir, una tragedia para los militantes de este país, de Argentina. Fue un día aciago. Que naturalmente no lo íbamos a modificar con una marcha. Así que no pude festejar la victoria de Huracán de 1973.
Justo la semana pasada vino aquí el periodista Ricardo Rajendorfer y en su último libro, Los Doblados, no sé si habrá sido así, dice que el Huracán campeón salió en su momento con una bandera de Chile. Digamos, en solidaridad con...
Bueno, si él lo dice, habrá estado ahí. No, pero les cuento por qué. Porque había una distancia como de 5 cuadras.
Sí.
Bueno, yo de 5 cuadras no sé si distingo banderas. Entonces no lo puedo asegurar. Este hombre es una persona muy seria. Así que cualquier cosa que él dice, en principio es como él dice. Pero no lo recuerdo. Lo cierto es que yo marchaba para... Supongo que tu pregunta tenía que ver un poco con esta...
Sí, la idea de empezar a mezclar
con esta cosa contradictoria de no poder festejar una victoria deportiva por una tragedia política. Bueno, es una forma también de enlazar mi pasión por Huracán y mi pasión por la izquierda y por la revolución socialista.
Jorge Altamira, aquí en Derrocando. Jorge, vos fuiste joven, digamos... Seguís siéndolo, no te estoy diciendo otra cosa. Pero creciste, imagino, tus sueños, tus ideales en la década del 60, de los 70. Has visto las peores cosas que le podían pasar a la Argentina, desde la dictadura, menemismo. ¿Dónde nos paramos hoy con este muchachito Mauricio Macri? ¿Es tan peligroso? ¿Tratás de contextualizar? ¿No? ¿Viví cosas peores? ¿Dónde están tus sueños ligados?
No. En lo personal te digo lo siguiente. Puede... parecer ingenuo a mucha gente, pero yo, mis convicciones son más firmes hoy que en cualquier otro momento de mi vida. Y con respecto a esta experiencia del macrismo, esta experiencia del macrismo se sostiene por la colaboración de todos los partidos políticos. Ojo con esto, yo insisto de que subió Macri. Antes de que empezara a funcionar como gobierno, yo advertí lo que era... lo que llamé régimen de coalición a la carta.
Mirá, todo servido.
No, a la carta quiere decir lo siguiente. Primero la entrada, cambiamos esto. Es decir, para esta ley busco la colaboración del Frente para la Victoria, de Pichetto, etcétera, etcétera. Si no me la dan esto, agarro la de Bossio, ¿cómo se llama? Massa, los socialistas y todo lo demás. Y con este método, más la burocracia de los sindicatos, este tipo... metió 100 leyes. Entonces no se puede entender el funcionamiento del macrismo si lo consideramos como puro gobierno y no tenemos en cuenta todos esos lazos. ¿Y qué es lo que ata a todos? Que la gran burguesía argentina y la gran burguesía internacional apuestan a fondo a esta experiencia y ejercen una presión sobre los representantes políticos de los diferentes partidos no solo del macrismo, uh-huh. Para que lo sostengan. Entonces viene el tema de la gobernabilidad.
Sí.
No importa que jodamos a los que tienen un laburo y lo pierden, a la empresa que cierra, lo que fuera, no importa, pero que nadie se pase de raya, porque entonces volvemos al 2001. Bueno, cualquier cosa. Cuidado que yo no sostengo cómo volver al 2001, por muchos motivos, pero advierto contra la política de temores. Me parece que este es un elemento clave. Y esto, los síntomas de la derrota de este gobierno lo vamos a ir a empezar a ver como consecuencia de que la política económica nos va a llevar más tarde o más temprano, dependiendo de un grupo de factores, un abismo. Y lo que ya despunta, y es una característica histórica que en Argentina no se ha destacado en forma suficiente, la lucha de los trabajadores. Y aunque parezca mentira, no se ha destacado, porque yo vengo de conversar con gente y mostrarle que la clase que derribó a Onganía con el Cordobazo, que derribó a Videla y compañía, y que luchó, huelgas, etc. Es decir, la clase que protagonizó las luchas más importantes en términos democráticos,
sí.
Es decir, en términos de libertades políticas, ha sido la clase obrera. Porque acá está el mito de que el obrero lo que le interesa es parar la olla, y después hay una clase media que quiere libertades. ¿Se entiende? Entonces la clase media está como investida de un espíritu libertario, y el obrero parece investido de la tiranía del estómago. Mentiras.
Entonces vos, por lo que contás, se nota tu optimismo. Lo que viste, que a veces está esa cuestión medio de sentido común, de que bueno, que pasan los años y uno se va acomodando. Vos tenés, dijiste, tus ideas siguen firmes. Y tu optimismo de que esto se va a cambiar, tus sueños siguen igual.
Bueno, yo te explico una cosa muy sencilla. Si vos haces una mirada a lo que ocurre en el mundo, vos te das cuenta que ya estamos viviendo la barbarie. Ahora, yo como ser humano no lo voy a aceptar. Entonces, la organización social del mundo, que es el capitalismo, es la barbarie. Acordate lo siguiente, cuando se disolvió la Unión Soviética y China emprendió un camino capitalista, enterraron la Guerra Fría. Y vino la paz. Ahora vamos a tener la paz, se acabaron los antagonismos y todo lo demás.
El fin de la historia, famoso ese.
Bueno, el fin de la historia, pero quiero subrayar el aspecto de las masacres, de las guerras, que no ocurrieron cuando hubo Guerra Fría.
Claro.
¿Se entiende? Por lo menos en esa dimensión. Cuidado que no me olvido de la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? No me olvido de muchísimas cosas, de la Revolución Cubana, de los intentos de invasión a Cuba y todo eso. Lo de ahora es descomunal. Hay millones de personas deambulando. Vengo de leer una noticia sobre acosos, abusos y violaciones a los niños refugiados en Grecia.
¿Y lo de Chechenia, por ejemplo?
Bueno, lo de Chechenia, indudablemente. ¿Qué? Me llama la atención porque yo no sé,
Chechenia,
me interesa.
Hay un cerco mediático terrible, no se sabe, pero ya organizaciones LGTB lo advirtieron, que hay campos de concentración para personas LGTB.
Ah, bueno, sí.
Los están matando.
Sí, sí, porque lo leí exactamente.
Es terrible.
El régimen checheno niega todos estos porque dice que en ese país no hay diversidad sexual.
Y además, si la hubiera, la propia familia se encargaría de
eliminarlos. Ah, también. Sí, sí.
Dijo.
Jorge, en la década del 70, post dictadura militar, estuviste en Brasil, estuviste exiliado. Preguntarte algunas cosas muy puntuales. Primero, ni hablar cómo viviste aquel momento en situaciones puntuales que te marcaron. Se jugó, por ejemplo, el Mundial del 78 y vos estabas allá. Y también otra cosa que se suele hablar de aquellos que se exiliaron desde algún sector, de recibir algunas críticas como que no se quedaron. ¿Qué respuestas tenés hacia eso?
Bueno, empecemos por lo siguiente. Sí. Lo primero que hice a las 48 horas del golpe militar fue reanudar la salida del periódico nuestro, que salió clandestinamente desde el jueves del golpe o algo así,
sí,
hasta la caída del golpe. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, a mí no me molesta si dicen exilio o no,
sí,
pero ahora puedo hablar con mayor franqueza, armamos un aparato político en la frontera con Argentina, donde introdujimos materiales y denuncias que no existían. Todo lo que ustedes leen sobre la ESMA, sobre todo,
sí,
lo pueden leer en nuestro periódico, cuando estaba ocurriendo. Entonces yo no me molesto por exilio porque hay compañeros que estaban conmigo que fueron torturados,
sí,
secuestrados y torturados, y los tuvimos que sacar del país y estaban exiliados. Entonces yo no voy a decir, ay, el exilio es una mala palabra.
Claro,
tendría que conocer a cada uno,
claro,
¿no es cierto? Pero por ejemplo un compañero nuestro que murió hace muy poco, Pablo Riesni, sufrió horrores de tortura, lo rescatamos y lo primero que hicimos fue llevarlo a Brasil.
Sí.
Y luego se reunió con su familia en Brasil, digamos, en un exiliado. Conocí otras personas. Yo armé un aparato allá.
Con una movida casi que de boicot contra el Mundial, incluso, algo por el estilo.
Nosotros estimulamos el boicot al Mundial porque los compañeros nuestros que participaron de una famosa huelga en Villa Constitución y estaban muy, muy expuestos, eventualmente, a la, claro, dictadura, a ellos los sacamos al comienzo y fueron a Brasil y de Brasil se fueron a Europa, los llevamos a Europa. Compañeros muy expuestos, con una participación muy intensa en las huelgas de la ribera del Paraná, que era, ¿cómo se llama?, San Nicolás, Villa Constitución, sí, etcétera, etcétera. Entonces hicieron una campaña por el boicot al Mundial y nuestra prensa salía regularmente. Mira, les voy a contar una anécdota. Un día me llega un tuit o algo por el estilo y dice, léelo a Piglia. El camino de ida. En este caso, ida no es el camino de ida y de vuelta.
Nada, leer un libro de él, de Piglia, o un artículo.
Un libro. Una novela. Ida es Aida, sería.
Claro.
Está claro para conocer el sentido de camino de ida. Entonces me lo recomiendan, lo voy leyendo, y entonces, mira, para que vos veas lo que era nuestra política, nuestro armado de Brasil, acá transportando cosas y qué sé yo, de propaganda, de lucha. Sobre el final, él relata una escena en Estados Unidos, en Nueva York, con un negro que la policía lo arresta. Y le saca toda la ropa y después le dice que se agache y que se abra las nalgas. Entonces el negro le dice, ¿pero ustedes qué creen? ¿Que llevo política obrera? ¿Por qué pone Piglia eso? Porque Piglia sabe que nosotros metíamos en las cárceles nuestro periódico microfilmado.
Una estrategia
y
más.
¿Y cuando lo leíste?
No,
fue...
no, ¿sabes lo que me...? No, lo que quiero, lo que sentí que era, lo siento ahora también. No lo digo yo, aparentemente interesado en mostrar. No, lo dice Piglia, está escrito en un libro. Hay otros libros, hay muchos libros que hablan de nosotros bajo la dictadura. Y si viniera el caso, oportunamente te lo cito. Pero es un testimonio objetivo. Él no puede ser que en Nueva York un negro diga, ¿qué creen que llevo, claro, Política Obrera, que era el nombre de,
sí,
nuestro periódico? Claro.
Jorge, te invito a ponerte los auriculares porque ahora me gustaría echarle un poquito de la izquierda en la Argentina. Y el año pasado vino Luis Zamora y nos dio una mirada bastante original acerca de la izquierda acá. Sí, me gustaría que lo escuches y después charlamos sobre eso.
El problema de la izquierda no son sus diferencias. El problema, la división de la izquierda se debe a sus coincidencias. Cada uno coincide en verse a sí mismo como el embrión del partido a dirigir la lucha de los trabajadores. Entonces disputan por la dirección y eso los hace no tener puntos en común, porque justamente lo que se busca destacar la diferencia para que alguien venga acá y no vaya allá. Porque en lo demás...
Sí.
Es igual, es decir, la lucha contra el capitalismo es común a todos nosotros,
claro.
La lucha contra las instituciones del capitalismo es común a todos nosotros. Somos internacionalistas, peleamos por un mundo socialista.
Pasó entonces Luis Zamora, bueno, y esto nos sirve el audio para preguntarte, interna de vuelta, ¿va a ser
candidato? Pero empecemos por Luis Zamora.
Claro.
Luis Zamora no superó en lo personal el haber sido el principal, o quizás simbólicamente, no prácticamente, pero simbólicamente, el principal actor en la ruptura de su partido.
¿Post 2001 en la ciudad de Buenos Aires?
No. Él era en el MAS.
Ah.
Y era el candidato del MAS, el dirigente del MAS.
En el 80.
Y entonces, a partir de cierto momento, creo que fue en el 89, después en el 90, 91, empezamos a hacer actos de primero de mayo. Con el Partido Comunista, el MAS, etc. Y en un acto que él cerró, yo hablé, y luego cerró él dijo lo siguiente, miren, es maravilloso que estemos todos juntos acá, pero lo realmente importante en las Argentinas es hacer grande al MAS. El autor de esas palabras provocó la quiebra de Izquierda Unida y una división que duró bastante tiempo y se reestructuró con la aparición del FIT, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que es de otra naturaleza. Entonces el autor de esas palabras dice esto, que no nos separan diferencias, sino egos,
etc. Lo que coinciden, similitud. ¿No?
Claro, que coincidimos. En una palabra, pateamos fábrica, nos rompemos el alma. En lugar de cobrar $100,000, porque hay muchos compañeros que son profesionales, graduados, entonces mañana fueron a una empresa y se hacen... No, preferimos ir en la lluvia a un barrio a evitar un desalojo para destacar nuestro ego. No. Las diferencias en la izquierda desde el punto de vista político no solo existen, son interesantísimas. Son de mayor nivel que las diferencias políticas que existen en los partidos tradicionales, donde generalmente una bolsa de dinero hace más a la división o a la unidad. Entre nosotros son genuinas. Y yo soy muy enérgico en rechazar la idea de que no son genuinas, porque si no reconocemos que son genuinas, no vamos a proceder a una discusión ordenada dirigida a superarlas y a clarificarlas. No vamos a perder una parte muy rica. A 100 años de la Revolución de Octubre, o de la Revolución Rusa, te comento una sola cosa. Acabo de publicar un artículo de Kamenev, miembro del Comité Central del Partido Bolchevique, de abril del año 17, diciendo que lo que Lenin escribe en el diario del Partido Bolchevique no es la opinión del Comité Nacional del Partido Bolchevique, sino exclusivamente de Lenin, y que se haga responsable. Es decir, vos tenés en un partido que poco tiempo después va a ser la revolución más grande de la historia, un debate público, interno, no de distintos sectores de izquierda, que ese debate interno abrió el camino a la revolución de octubre. Si triunfaba la tesis de Kamenev, terminamos como la Unión Popular de Chile.
Nosotros, Jorge, acá tenemos una sección que hacemos una vez por mes que se llama Pasando Prensas. Lo que hacemos es leer los artículos que sacan Pensadores, El Socialista, Izquierda Diario, papá, y vemos dónde hay un vínculo, quizá tensiones, peleas y demás. Uh-huh. Y a veces las discusiones no tienen una gran altura, ¿eh? Si metieran fuego de artificio o no, que dijimos esto, lo otro.
Pero,
o sea,
tenés razón.
Por eso es, a veces uno se siente
pero tenés toda la razón. Mira, a lo mejor otro dirigente de izquierda viene y te dice, no, estás equivocado. No, yo te doy la razón. Ajá. No sabés lo que me rompe los quinotos, el uso que se hace en Twitter chicaneando.
Claro. Sí.
Pero no sabés. Es un daño fenomenal. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si no reconocemos que hay diferencias reales, vamos a estar puteándonos por boludeces y no vamos a estar discutiendo las diferencias reales. Vuelvo a lo que dije, Samuel está equivocado. Hay diferencias reales que hay que discutirlas. Yo, por ejemplo, acabo de escribí artículos sobre el feminismo, sobre el populismo, polemizando, y son diferencias teóricas. Y los compañeros me han contestado, sí. Y yo les voy a responder.
Y
va a ser un debate que voy a tratar de que se eleve teóricamente y probablemente sea un ejemplo para la izquierda de muchos otros países.
Algo que me hizo un poco ruido, ya que tomaste esta cuestión, ¿no? En febrero de este año se cumplió un aniversario de la tragedia de Once, ¿no?
Ah, sí.
Vos hiciste un tuit, ¿no?, que tuvo mucho revuelo, porque hablaste de homicidios y de femicidios usando el vocabulario inapropiado, tal vez. Quería preguntarte si vos... en ese momento, ¿eras consciente de lo que estabas escribiendo? Si tenías como noción de por qué estabas usando esa palabra, si cabía o no la posibilidad de que el significado tenga relación.
No, es muy sencillo. Mira, hay una distorsión enorme. Yo sé lo que escribí y yo sé lo que han querido interpretar. Yo estaba en un bar con el tema, mirando diarios, y no veía ningún artículo sobre la tragedia de Once de Página 12. Y la única razón por la que todos los diarios de mierda como Clarín hablaran de la tragedia de Once, o de la masacre de Once, como ustedes quieran, y Página 12 no, es porque ahí están responsables Julio De Vido, Schiavi, ¿cómo se llama?, Luna, todos los kirchneristas. y me tapan un hecho de una gravedad inusitada para defender a una banda, que en este caso es kirchnerista, pero puede ser macrista, ¿eh? Porque el hombre tiene los Panama Papers y tiene una historia de latrocinios. Entonces me enojé. Y al poner homicidios y femicidios quise decir que esto fue en gran escala. No fue el asesinato de una chica por su novio, el fue en gran escala y lo oculta un diario que se jacta de defender la causa de la mujer. Y entonces empezaron con que esto no sería un... Pero traten un poco de entender, porque si nosotros vamos ahora a hacer la censura del lenguaje, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos a terminar? Traten de entender que aquí magnifiqué, ¿no es cierto? Una muerte que un diario que se jacta de progresista me estaba ocultando. ¿Está claro o no? Como en una oportunidad dije que yo había tenido compañeras de alto nivel. Entonces en Twitter pensaron que eran escort, ¿no es cierto? Y estaba pensando en compañeras que en mi vida representaron no solo una compañía enorme, sino que hoy son mujeres premiadas internacionalmente por distintas investigaciones que tienen que ver con su profesión. Imagínate, vos hablás de alto nivel y no falta nunca algún rufián por ahí que te la tira para otro lado.
Yo entiendo la crítica, ¿no?, y tu enojo con respecto a esto que no se nombre en Página 12 una tragedia de esa magnitud, ¿no?, que tiene que ver con una implicancia política para invisibilizar ciertas cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra femicidio en su significado con lo que hoy representa en nuestro país no estaría bien empleada en el sentido de que cuando hablamos de femicidio nos estamos refiriendo a mujeres que son asesinadas por hombres por el solo hecho de ser mujeres y por desencadenamiento. O sea,
yo tengo libertad de lenguaje y te voy a decir una cosa. El otro día me mandaron un periódico, cuando yo era director de Prensa Obrera, me mandaron un periódico con una tapa, y la tapa es contundente, 2005. Nadie hablaba de femicidio, y el periódico en el que yo hacía la tapa decía: mujeres, dos puntos, si no nos organizamos, nos matan. Entonces, lecciones sobre la lucha contra el femicidio no acepto. Tengo una trayectoria impresionante. Y tengo la libertad de lenguaje para llamar la atención que por ocultar un grupo de rufianes aliados a los concesionarios del ferrocarril y todo lo demás, hago eso. Y entonces viene esto. Ahora, yo te digo una cosa. A mí no me hace mella. Yo tengo una trayectoria invulnerable. Quiero decir, tengo errores, debilidades. Pero yo pasé muchas dictaduras. Y como dijo él al principio, o en un momento determinado, que si vos seguís siendo optimista, ni se me ocurre siquiera pensar si soy optimista. Es así.
Jorge Altamira pasó, aclaró, generará, ojalá no tuiteos fáciles, ojalá discusiones interesantes. Y se fue el programa número 200 de Rocando a Roca. Gracias, Jorge, por estar
bueno,
acá.
Bueno, yo muchísimas gracias. Cuando me enteré, antes de entrar, porque me enteré el último momento que este era el programa 200, dije, qué maravilla, qué bien, que me hace sentir. Lo voy a tener en el recuerdo.
Bueno, ojalá lo hayas pasado bien. Esto fue Rocando a Roca, Dayana estuvo en operación, Ezequiel Medina, Silvina Rieta en producción, la imagen Cami Rojas, Mauro Russo y las voces de Javi Yató, Fanu Santoro y quien les habla, Carlos Sanabria. Fue un gusto, nos encontramos el viernes que viene.
Sí, y un saludo a la gente de Créditos, uno de nuestros auspiciantes, créditos.com, la página.
Dejen de darle guita a los banqueros.
O sea, ¿cómo? ¿Adiós?
La tribu. FM 88.7. 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.